Bien, 11 de la mañana, 29 minutos. Vamos a saludar ahora al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Muy buenos días. Aquí Patricia y Noelia, los saludamos.
Buen día, ¿cómo están? Bien.
Bien, bueno, queríamos saber su posición respecto del decreto de necesidad y urgencia y sobre todo luego de que la Cámara del Trabajo ayer haya dado lugar a esta medida cautelar de la CGT, ¿no? Se suspenden las reformas en relación a lo laboral, pero ¿el DNU está vigente?
Bueno, es difícil de responder, porque es un producto que es nulo de nulidad absoluta, insanable, conforme lo establecen dos cláusulas de la Constitución. Específicamente, la que refiere a las facultades del Presidente de la Nación, el artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, que comienza diciendo: el Poder Ejecutivo Nacional, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. De seguido, ese mismo artículo excepciona el tema cuando hay circunstancias excepcionales que impiden seguir el trámite normal de debate y sanción de las leyes, facultándolo a emitir entonces decretos de necesidad y urgencia, pero con cuatro áreas temáticas prohibidas: la penal, la tributaria o impositiva, la de régimen de los partidos políticos y ley electoral. Bueno, no había acá ninguna circunstancia de necesidad y urgencia, porque en el propio discurso posterior a la asunción del cargo, el presidente dijo que iba a convocar a partir del día siguiente a sesiones extraordinarias al Congreso, previsiblemente hasta el primero de marzo del 2024, donde empieza el periodo ordinario.
Sí.
Bueno, en lugar de eso, y sin acreditar qué urgencia ni qué necesidad, se manda este brulote institucional. Y este brulote institucional es de tal envergadura que remite necesariamente a otra cláusula de la Constitución, que es la de deber de obediencia a la supremacía constitucional, y que frente a todo acto de violencia que subordine la vigencia de la Constitución, establece, coherentemente con lo dicho, la nulidad absoluta e insanable de estos actos, la imprescriptibilidad de la acción penal y patrimonial respecto de sus autores y partícipes responsables, la inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública, y la descalificación del texto histórico de la Constitución, su artículo 29, como infames traidores a la patria por haber asumido o haber otorgado, en este caso haber asumido, facultades extraordinarias.
Ahora, ¿a qué organismo le corresponde declarar la nulidad del decreto?
En primer lugar, al Congreso de la Nación, por un principio general del derecho, que establece que quien tiene la competencia constitucional para emitir la norma tiene también la competencia para anularla cuando ha sido, como es el caso, mediante un ejercicio usurpativo de las facultades del Congreso de la Nación. Uh-huh. Y también lo tienen los jueces, que deben ser los primeros garantes de la observancia a la supremacía constitucional. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora con un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, que si bien se ciñe a los aspectos que refieren a la materia laboral, en lo que hace al análisis de por qué no mediaba necesidad de urgencia y por qué el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas, ese orden argumental es aplicable al conjunto de este infame decreto, que merece no otra suerte que su anulación cuando se dicte la sentencia, su anulación de nulidad absoluta e insanable, ¿no?
Ahora, en el caso de que la comisión bicameral dictamine a favor del decreto de necesidad y urgencia, ¿esos legisladores, senadores y diputados que integran la comisión pueden ser juzgados?
Bueno, en una presentación que hicimos con muchísimas firmas, muchas entidades de abogados, de organizaciones sociales, previnimos, porque ya era visible cómo venía a la mano, que de mediar un decreto que pretendiera apropiar las facultades del poder legislativo y que no fuera anulado por este, que es quien tiene, repito, la primera competencia, ellos también serían los legisladores, senadores y diputados, infames traidores a la patria, ¿no? Porque si el pueblo argentino no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, bueno, le dimos el voto para que preserven el Estado de Derecho y su piedra basal, que es la división de poderes. De manera que si tiran por la borda la institucionalidad, caerán en el mismo saco de descalificación que los autores, estos arquitectos profanos de este adefesio institucional que es el decreto 70/2023.
En cuanto a digo, de estas cuestiones, que es que el Poder Ejecutivo se atribuye a sí mismo poderes del Legislativo, ¿no está para esto la declaración de emergencia? O sea, ¿por qué se declaran tantas emergencias también dentro de este DNU, un poco como para abrir el paraguas, ¿no? En este sentido.
Bueno, la declaración de emergencia la tiene que hacer el Congreso de la Nación previo al dictado de cualquier norma, emergencia pública, indicando la materia, los límites y la temporalidad de ellos. Esto porque el artículo 76, que es donde está previsto, comienza diciendo: caducan todas las facultades delegadas del legislativo en el Poder Ejecutivo. Y después admite que en hipótesis de emergencia pública previamente declarada por el Congreso, podrá emitir disposiciones, que serían los decretos de necesidad y urgencia, pero no así los proyectos de leyes, porque si el contenido, como es la segunda iniciativa, el segundo brulote institucional, es demandar un conjunto de leyes, es porque entonces no hay ninguna emergencia pública. Simplemente se quiere dar o atribuir el Poder Ejecutivo nuevamente la usurpación de potestades que le corresponden al legislativo, ¿no?
Más allá de lo jurídico, la lectura política que se puede hacer con la cantidad de movilizaciones que van ganando la calle en este último tiempo.
Bueno, la lectura política yo la hago también desde ese artículo 36 que mencioné de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, porque en su parte final, y esto es muy relevante, le otorga al pueblo argentino el derecho de resistir estos actos de violencia institucional. De manera que el protocolo Bullrich o lo que pudiera haber en las provincias para frenar protestas sociales cae frente a esta proclama y garantía constitucional de que el pueblo tiene el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Si el gobierno no lo ha hecho, pues el pueblo sale a reclamarlo, y esto es lo que ha ocurrido espontáneamente en las calles y las plazas de las ciudades de nuestro territorio, y están, repito, amparados por esta garantía suprema contenida en la Constitución Nacional, ¿no?
Bueno, hasta que esto no se resuelva entonces en cuanto a lo judicial y a lo político, tendremos que seguir y vivir una etapa de enorme incertidumbre. ¿Hay fecha para esto?
Así es, pero sobre esto yo quiero poner énfasis
Sí.
en que no se trata de derogar el decreto o la ley ómnibus, se trata de anularlas, porque si se deroga, puede ser válido lo transcurrido en el periodo entre que entró en vigencia y la derogación. En el derecho se deroga lo que es válido, lo que es nulo se anula, y en este caso la nulidad es absoluta e insanable para ambos cuerpos normativos, ¿no?
Y hay una cuestión también respecto de la competencia, ¿no?, de la Cámara del Trabajo, que habilitó esta medida cautelar. Y se habla de que debiera tratarse en la Cámara Contencioso Administrativa, ¿es así?
Esto es lo que pretende este gobierno para sacarle a la justicia más progresista, que es la justicia del trabajo, sacarle el conocimiento y decisión. Yo entiendo que el gobierno ya va a plantear esto en la apelación, no tengo duda de que va a pretender valerse, ya lo anunció el procurador del Tesoro, el hombre que no podría ser procurador del Tesoro por exceder la edad máxima establecida en la ley de reglamentación de la procuración del Tesoro, así que es una autoridad inválida la que va a pretender plantear la incompetencia de jurisdicción. Es algo con final abierto, porque todo esto va a terminar en la Corte Suprema, que por lo visto aplicó algún criterio de cronoterapia, de que recién va a tratar lo que sea en febrero, sí, seguramente para ver si el Congreso ejerce su potestad, como lo hizo, hay que recordarlo, con las leyes de punto final y obediencia debida, sí, que fueron declaradas nulas, de nulidad absoluta e insanable, por el Congreso de la Nación, y después los jueces la aplicaron de inmediato, y todas las impugnaciones que hubo diciendo que no, que el Congreso no podía anular leyes, fueron rechazadas en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso es que ponemos este énfasis en que el Congreso, que tiene, repito, esa competencia primera, la ejerza en resguardo de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la división de poderes, y de que el pueblo argentino no sea sometido ni al temor, que en este caso sería terror, ni a la miseria. Bueno, estos son los objetivos de los pactos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, que la Nación Argentina ratificó primero en 1985 y los convirtió en cláusulas de jerarquía constitucional en la reforma del año 1994.
¿Hay en la historia argentina algún ejemplo similar a este? Digo, de un decreto de necesidad de urgencia que modifique más de 300 leyes. Eso por un lado. No. Y por otro lado, ¿cuál es la intencionalidad de enviar el DNU, por un lado, y por otro lado el proyecto de ley? Que son en algún punto similares, o que el proyecto de ley inclusive va más en profundidad. ¿Cuál cree usted que es la estrategia?
El problema es este: se dieron cuenta de que lo del DNU era una brutalidad jurídica, entonces intentaron salvarlo poniéndolo dentro del paquete de la ley ómnibus, pensando que como ahí no hablan de necesidad y urgencia, sino de emergencia pública, que es distinto, tal vez ahí puedan lograr un tratamiento. Lo que yo estoy propiciando en todas las requisitorias periodísticas es que el Congreso, ya sea que se reúna en asamblea legislativa, que significa los dos cuerpos, senadores y diputados, o que intervengan por orden separado, lo hagan sin esperar ningún dictamen, porque esto es tan grueso, y les he recomendado que tenga solamente dos artículos el tema. Primero, declárase la nulidad absoluta e insanable del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 por su manifiesta inconstitucionalidad. Punto y aparte. Artículo 2, comuníquese, nada más. Y que el proyecto de ley se lo devuelvan al Poder Ejecutivo diciendo, previamente vamos a examinar nosotros si hay una emergencia pública, pero además que esa emergencia pública no sea la que ustedes mismos han provocado con las medidas económicas que han tomado en estos escasos días.
Esto lo puede hacer el Congreso.
Claro, también. Devolvérselo diciendo, mire, la emergencia pública la vamos a examinar nosotros, una vez que la hayamos declarado, y suponiendo que hubiera, y en el marco de lo que se le indique en la ley declarativa y en la límite temporal que le fije el Congreso, podría haber disposiciones que mande el Poder Ejecutivo, pero no de ninguna manera en un paquete como vino esta, con más de 600 modificaciones normativas, ¿no?
Bien, bueno, bastante claro entonces. Estas presentaciones que se están haciendo por parte de organizaciones, sindicatos, asociaciones civiles, bueno, la Federación de Municipios también, generan también una catarata de, es una avanzada jurídica, ¿no?, contra el DNU. ¿Cree usted que es el camino viable o no?
Bueno, por supuesto que esto muestra que el pueblo argentino y particularmente sus organizaciones y cuerpos de abogados tienen conciencia de la dignidad del discurso jurídico y exigencia para las prácticas jurisdiccionales, y por eso es que simultáneo con las exhortaciones, diría, fuerte al Congreso de la Nación, también están estas presentaciones judiciales, porque en el derecho, cuando hay que preservar institucionalidad, derechos humanos, garantías constitucionales, si hay dos o tres vías, hay que ejercer todas. Y esto es lo que está haciendo la sociedad argentina a través de estas organizaciones y cuerpos de la abogacía argentina, y se podrá observar que nadie, ningún constitucionalista conocido, ha salido a defender, solamente Milei y ese comunicador ridículo que tiene, que salen a decir tan de un lado o tan del otro, como si creyeran que esto es boca arriba.
¿Y cuál es el camino que va a seguir el DNU o el proyecto de ley hasta llegar a la Corte, por ejemplo?
Bueno, tiene que haber pronunciamiento de primera instancia sobre su nulidad absoluta e insanable. En esa declaración ya las partes, puede ser los reclamantes, puede ser el Estado, pueden pedir el per saltum para que no vaya a la Cámara, que vaya directo a la Corte, porque como es un tema eminentemente federal, sea por recurso de uno o de otro, la Corte tiene que pronunciarse sobre el tema, no puede esconder la cabeza en la tierra, ¿no?
O sea, la CGT puede pedir el per saltum ahora.
Sí, por supuesto lo puede pedir.
Bien. Barcesat, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Hasta pronto, buen día.
Gracias. Hablábamos con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y también fundador de la Asociación Americana de Juristas.